De nuevo conectamos, de nuevo hablamos con México, en la voz de Isaac Eisen, de Diario Judío. Hola, Isaac.
Hola, Raquel, ¿cómo están? Yo sé que todo Europa, igual que todo el mundo, consternado por los recientes atentados en Francia, pero aquí estamos, ¿no?
Sobre eso me imagino que se ocupará los primeros minutos de tu crónica, Isaac. ¿Cómo se ha vivido en las comunidades judías mexicanas estos atentados?
Exactamente. Realmente, pues a todo mundo nos consterna un poco. Consterna, pero creo que dentro del mundo judío estamos muy conscientes de esto y sabíamos de esto. Y nos llama, a mí, por ejemplo, en particular, me llaman la atención cuando de repente en algunos noticieros en el mundo empiezan a hablar y comentan, por ejemplo, Francia está experimentando algo que nunca se había visto, que es tener a tu enemigo, una guerra que nunca se ha experimentado, que es tener a tu enemigo al lado, que puede estar sentado contigo en el restaurante, comiendo contigo en el restaurante, estando en el cine, estando en el camión, y es tu enemigo y no sabes que es tu enemigo realmente y que es algo nuevo que está experimentando el mundo. Y es cuando de repente, sin quitarle a todo lo que ha sido este atentado terrorista en Francia, cuando te quedas pensando y dices, bueno, y lo que sucede día a día en Israel, no vemos que todas las banderas de todo el mundo se pongan a media hasta cada vez que hay un atentado. Recordemos un atentado muy sangriento en una sinagoga, ¿sí?, en Jerusalén. Recordemos que día a día hay algún atentado de alguien que vive junto a ti. Y la muestra de solidaridad de Israel diciendo, nosotros estamos con todo el mundo, creo que es un ejemplo, igual que todo el pueblo judío. En México se salieron declaraciones tanto del presidente de México como de el presidente y toda la comunidad judía de México, uniéndose al sufrimiento que tiene ahorita y a la pena que se tiene ahorita en Francia. Pero creo que es algo de reflexionar de lo que se vive, no nada más en el mundo, sino muy, muy particularmente en Israel, y que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque es algo que tal vez ya se vive cotidianamente hasta en Israel, y a lo que ahora el mundo europeo tendrá que empezar un poco a vivirlo y a pensarlo, ¿no? Sin que esto suceda y como algo, como se podría prever, que sea una islamofobia, porque como sabemos que no todos los islamistas son yihadistas y no todos son miembros del ISIS, pero sí es una preocupación. Y creo que es un momento en que se unan los diferentes pueblos para detener amenazas como esta, que de gente insensibilizada y gente que no tiene más que el deseo de asesinar y de matar y de crear caos por diferentes motivos, ¿no?
Sí, pero es lo que comentábamos también aquí en Radio Sefarad, que no sabemos si estos atentados van a llevar a la gente a reflexionar sobre lo que sucede día a día en Israel y a entender mejor el país y las medidas que se tienen que tomar a veces, ¿no?
Si me preguntas, yo creo que no. Salió hace poco un reportaje, o sea, hace un día o dos, de los peores atentados yihadistas, islamistas en el mundo. Y curiosamente, en ningún momento se menciona Israel. Parece que lo que sucede en Israel no es un atentado, sino es como que, pues no sabría qué decírtelo, ¿no? Entonces, sigue siendo esa teoría, seguramente en algún momento, y curiosamente, y esperemos no, el Estado Islámico no ha atacado a Israel, ¿sí? Sabrá que porque Israel defiende de diferente manera, no es vulnerable y porque no se deja ir por el sentimiento en ese sentido, pero se ha ido contra las potencias europeas y ahora el mundo teme porque puede atacar Washington. Ya los amenazó también a ustedes en España, Roma, y el problema es que saben que con estas gentes pueden cumplir esas amenazas y no hay manera de detenerlos, ¿no?
Exacto. Isaac, seguiremos hablando de este tema seguro en las próximas semanas, pero me imagino que tienes más cosas que contarnos desde México.
Definitivamente, déjame comentarte que se celebró aquí en México la fiesta de 10 años del American Jewish Community Committee. Es una asociación que reúne a diferentes organizaciones judías, presidencias de diferentes organizaciones judías, principalmente en Latinoamérica y en Estados Unidos, que lucha por los derechos de Israel y del pueblo judío. Y celebraron aquí en México su congreso y sus festejos de 10 años. Tuvimos la presencia de diferentes presidentes de comunidades de Chile, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvieron una reunión con el presidente Peña Nieto, más bien una cena que tuvieron con el presidente Peña Nieto. También se reunieron con el regente de la Ciudad de México, con Miguel Mancera, ¿sí? O sea, reuniones muy importantes. Fueron a pirámides, estuvieron presentes en la catedral, ya sabemos, para el evento tan importante que fueron los 50 años de esta declaración de la Iglesia Católica sobre las demás religiones y en especial sobre el judaísmo. Estuvieron ahí presentes junto con el cardenal, o sea, una visita muy importante. Y dentro de sus actividades también tuvimos la oportunidad de estar con ellos, escuchar una interesante conferencia con embajadores de Israel en diferentes países, entre los que estaba el de México, lógicamente, que habla muy bien, estaba la de Uruguay, ¿sí?, y estaba la de Canadá, hablando sobre las comunidades judías y qué implica Israel y las comunidades judías en cada uno de estos países. Después tuvimos una conferencia con los presidentes de diferentes de estos países, y un hecho simbólico importante es que Brasil se agregó a lo que es el AJC, el AJC, y firmó digamos, su anexión o su colaboración con este organismo, y fue en este lugar donde se firmó esto, y así otras importantes conferencias y pláticas y de talleres de trabajo para analizar la situación de las comunidades judías, tanto en Estados Unidos como en América. Y creo que ese es el valor de esta reunión, que juntó a lo mejor 200 personas, pero 200 personas muy importantes de todas las comunidades judías. Tuvimos ahí la oportunidad de platicar con un importante periodista que todos conocemos en algún momento, ¿sí? En momentos colaborador, trabaja de Diario Judío, también ha platicado con ustedes en Radio Sefarad, y es alguien que junto como Radio Sefarad, Diario Judío, Unidos por Israel, United for Israel, Por Israel de Dori Lustron, tratan de dar una visión de lo que es el mundo judío hacia el exterior, hacia todo, mostrar lo que sucede tanto en Israel como en cada una de las comunidades, y me refiero a Daniel Berliner, que tiene la Agencia Judía de Noticias, ¿sí?, y con la que trabajamos muy de cerca hoy en día. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle sus experiencias y preguntarle un poco también sobre Argentina, ¿no?, con esta segunda vuelta, lo que ha causado, lo que ha producido el asesinato de Nisman. Bueno, para algunos suicidio, no sé cómo, pero el asesinato y la falta de esclarecimiento, y si algún día se esclarecerá y sabremos qué sucedió con la AMIA, ¿no? Sabemos que Daniel es un periodista muy metido en la comunidad judía de Argentina, y fue muy interesante escucharlo en sus comentarios sobre este tema, sobre la situación de la comunidad allá y sobre la situación de las comunidades, cómo las ve en América Latina y qué podría suceder con cada una de ellas. También tuvimos la oportunidad de platicar con Mauricio Isaacson, que es el vicepresidente de la comunidad de Chile, y él nos comentó algo que yo creo que pocas gentes en el mundo saben, que Chile tiene la mayor comunidad palestina en el exterior, ¿sí? Entonces, casi 300.000 personas contra 20.000 judíos chilenos que hay. ¿Y qué sucede cada vez que hay un atentado, cada vez que hay una polémica, cada vez que sale algo con los palestinos de Israel, con Hamas, con Gaza, cada uno? Y platicar, porque en muchos países no lo sufrimos como tal, no existe una comunidad palestina, en Europa lo hay y en otros, pero Chile es un país en ese sentido muy importante, y cómo tienen ellos que conciliar y muchas veces estar al lado y platicar y ser sus socios de negocio, porque hay muchos, como él me comentaba, hay familias que se han casado judíos con palestinos, son socios de negocios, en construcción, son unas comunidades boyantes ambas dos y que aportan mucho a Chile. ¿Y qué sucede cuando pasan estos atentados o estas polémicas o estas discusiones sobre qué pasó, qué no pasó? Y se vuelve un tema mucho más político, ¿no? Sí. ¿Y qué está sucediendo en la comunidad palestina en Chile, donde se están volviendo más reactivos muchos jóvenes? Y eso puede ser un problema a nivel internacional otra vez, ¿no? Cuando tienes jóvenes reactivos que pueden tomar, igual que es lo que está sucediendo con ISIS, las armas, irse, o que se unen a fuerzas como las de ISIS, ¿no?, queriendo cambiar el mundo de una manera violenta. Entonces estuvimos platicando de todo eso con Mauricio, pueden escuchar la entrevista, está igual de Daniel Berliner, lógicamente están en diariojudio.com y seguramente a través de los links que se ponen en Radio Sefarad, que todo el mundo escucha, llegarán estas interesantes e importantes entrevistas, ¿no?
Desde luego que sí, las escucharemos, es un tema del que hablamos, perdón, frecuentemente con nuestra corresponsal en Chile, Michelle Hoffman, sobre ese deterioro de las relaciones entre las comunidades judías y las comunidades palestinas árabes en Chile, que habían sido siempre un ejemplo de convivencia y de coexistencia feliz, pero que claro, los últimos vientos de la radicalidad también azotan este país. Habéis tenido también una visita muy especial, Isaac, una rabina desde Israel, si no me equivoco.
Se celebró, como habíamos comentado, lo que es el Día Limud. El Día Limud, ya sabes, de estudio, de aprendizaje, donde hay diferentes conferencias. Este año hubo entre 6 y 7 conferencias al mismo tiempo, temas tan variados como la cocina o recetas de cocina, la historia del judaísmo, para semejanzas entre Bereshit y su mundo actual, una práctica de sexología dada por el rabino Tobal, hablando sobre los mitos y realidades de la religión judía, de la sexología en la religión judía, donde explicó muy claramente cuál es el papel y la importancia de la mujer judía, ¿sí?, donde no es limitada en lo más mínimo, donde quitó alguno que otro así pensamiento como el de existe de la sábana, y donde además nos dijo que uno de los mandamientos para el hombre dentro de la religión judía es darle placer a la mujer. Entonces, claro que existe ese sentido de darle placer a la mujer, que para muchos consideran que no existía, realmente sí existe, y es como un mandamiento. Es más, como él decía, es un mandamiento para el hombre hacia la mujer, no de la mujer hacia el hombre, ¿no? Dándole todavía mayor importancia al valor de la mujer, y hablo de todo lo que se refiere, si existe alguna limitante de posiciones, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Bien interesante la plática con el rabino Tobal. Igual hubo una plática sobre el judaísmo en México, pero una de las dos que llamaron la atención fue una que vinieron de Estados Unidos, de New Jersey, hablarnos sobre unos campamentos que tienen para personas con alguna discapacidad, que tienen campamentos de verano, que se dieron cuenta que las personas con alguna problemática de este estilo o que están poco integradas, de repente no iban o no los sacaban en los campamentos de verano. Y ellos crearon campamentos de verano inclusivos, no nada más para personas con alguna discapacidad física, sino también hacia el interior, como niños autistas y algunos otros tipos de síntomas que se encuentran, e integrándolos junto con todos los niños que están en el campamento, y que ha sido todo un éxito. Esto lo han expandido a integrarlos en escuelas también, y por ejemplo nos comentaba que además están clases especiales de bar mitzvah para muchos de estos niños. Tal vez pensamos que una persona que tiene alguna discapacidad podría hacer una bar mitzvah igual, pero a veces hay cosas que tienen que variar un poquito o que el rabino tiene que entender, y ellos asesoran y ayudan, y vinieron a dar una plática sobre todo esto, que además dieron después una plática en educación a los principales educadores en México y en otros lugares. Creo que fue algo muy relevante, muy importante, la plática de este tema. Y también vino una rabina de Nueva York también, de New Jersey, que nos vino a platicar principalmente, y la tuvimos el gusto de entrevistarla, primero sobre qué implica o no implica ser rabina, o sea, si la toman en cuenta o no la toman en cuenta, cómo se siente. Ella estudia el Talmud, la Torah, y da clases de Torah, y si esto es permitido o no permitido dentro de la religión judía, y cómo la toma, cómo la ven a ella referida en este tema, lo cual fue muy curioso, porque en un momento dado le preguntamos, muy bien, tú te consideras rabina, no nos dice rabina, porque ella nos dice, bueno, sí rabina, pero ella tiene un tema que han acuñado que es rabá. No es Rebetzin, como muchos la conocen, porque dicen, esa es la esposa del rabino, y es una rabá, es una rabina, con todas las injerencias de un rabino, digamos, hombre. Pero cuando le dijimos, bueno, ¿y qué sucede cuando en una congregación son 9 hombres y tú? ¿Cuentas, no? Me dice, no, yo no cuento para eso. Todavía eso no contamos en ese sentido. O sea, son 10 hombres para tener un minyan, ¿no? Aunque ella es la rabina, ella no cuenta dentro del minyan, ¿no? También platicamos con ella sobre la diferencia para la gente cuando se acerca a pedir un consejo al rabino o a la rabina, si es diferente, ¿no? Y ella me dice, no, somos igual. Y en un momento le dije, pues debe ser diferente el approach, cómo te acercas. Digo, más de uno tiene algún comentario o alguna duda diferente, y que puede ser complicado preguntarle a un hombre y a una mujer sea facilitar. Como todo, sí, tienes razón, hay mucha gente que no ha hablado nunca con un rabino, o que le tiene miedo hablar al rabino, o que no sabe qué le puede decir, y conmigo se acercan de una manera diferente. Vimos también un poco de un rabino, normalmente, por lo menos en México, lo tenemos muy catalogado, cómo tiene que vestir generalmente, ¿no? Tiene un uniforme, igual que muchos, o sea, no tiene nada malo tener un uniforme. Un policía no sería un policía si no tiene su uniforme generalmente, ¿sí? Un doctor no sería un doctor sin la bata blanca generalmente, y muchos tenemos así como que estereotipado qué uniforme tiene que tener. En México tenemos muy marcado que para un rabino normalmente tiene unas características especiales. Y dije, y bueno, tú como rabina, como raba, ¿cómo te debes de vestir, no? O sea, ¿cuál es tu apreciación? Y curiosamente le digo, bueno, por ejemplo, tú no usas peluca. Me dice, bueno, es que ese es un concepto, yo no estoy casada, no tengo por qué usar peluca, pero como la gente me ve como rabina, consideraría que tendría que usar peluca, aunque no estoy casada. Entonces, conceptos muy interesantes, diferentes, que te hacen reflexionar, que se vieron, digo, con Yael dentro de estas pláticas, y otras pláticas más que se tuvieron en dentro de este día Limud, que, como te digo, tuvo de todo para todos. desde, bueno, pues, lógicamente hablaron sobre el pasado histórico de Israel, los problemas con los árabes, no puede ser un tema que se deje, pero hubo también, por ejemplo, terapias a base de Shabbat y de reflexión y de las velas, una terapia reflexiva para mujeres que impartieron otros. Digo, y había, claro, el limudito que es para los niños chiquitos para que tengan que hacer mientras los papás toman las otras, las otras clases de alguna manera. Acordémonos que son clases casi como de una hora y acabando cada clase te sigues con otra más, ¿no?
Uh-huh. Pues interesantísimo, según lo que nos has contado, y además vamos a tener la suerte de seguir esas entrevistas que habéis hecho en Diario Judío en vuestra página. No sé si quieres añadir algo más a tu crónica de hoy, Isaac.
Bueno, nada más terminar con algunos detallitos. Uno, se celebraron las interescolares de atletismo. Ya sabemos que cada año les platicamos un poquito de las interescolares. Este año fueron primero de atletismo, con gran éxito, con niños participando, corriendo, brincando, saltando, en pocas palabras. Una gran unión entre toda la comunidad, porque compites, aunque compites por la escuela, pues son todos tus amigos, sos tu cuate, y ves a los niños caminando el uniforme de una escuela con el uniforme de otra escuela, sí, olvidándose de algunas diferencias que de repente se tienen en la comunidad. Y fue muy, muy increíble. Lógicamente tenemos que hablar y empezar a mencionar todo lo que hubo en la Ciudad de las Ideas, y que parte de esas se fan hacia la comunidad judía. La Ciudad de las Ideas no es un evento hecho de la comunidad judía, no tiene que ver con la comunidad judía, pero es increíble ver cuántos jóvenes de la comunidad judía están en este evento, siempre queriéndose preparar y tener ese punto de vista. Y claro, tuvimos conferencias interesantísimas, una de ellas un joven de 24 años, Ryan, que se dedica desde los 6 años a recolectar dinero. Él dijo que hay que juntar dinero y desde los 6 años junta dinero y está buscando juntar dinero. Y dio varias pláticas de esto y cómo empezó con el primer donativo de sus papás de $75, una cosa así, para una causa. Y hoy en día se dedica a crear pozos, aparte de juntar dinero para diferentes instituciones, a crear pozos de agua en diferentes zonas donde no hay agua. Otro joven que vino, que resultó que además curiosamente, Adam Sandler, tiene el nombre, sí. Le digo, bueno, como judío, él se dedica a enseñar a la gente por qué hay que donar dinero, ¿no? Porque hay que darlo. Y dije, bueno, dentro del pueblo judío es algo que te nace porque lo tienes. Y me dice, sí, claro, la tzedaká es algo inmerso en la comunidad. La comunidad sabe que lo tiene que dar y hay que buscar los motivos para dar un poco más, para saber. Pero esto es hacia todo el mundo. El que la gente sepa que lo tiene que dar como donativo, ayudar, como una parte de sí. Y él se dedica a dar ese tipo de pláticas alrededor del mundo. Digo, curiosamente, pues, bueno, no curiosamente, es judío. Tuvimos a Esther Pellet, digo, te hablo de la parte comunitaria, que es una sexóloga psiquiatra muy reconocida a nivel mundial, israelí, americana, etcétera, uruguaya, que nos vino a platicar un poco sobre la sexualidad y la infidelidad, con temas bien interesantes, hasta que en un momento dado también le preguntamos si la infidelidad se puede prevenir, y es bien interesante que oigan su respuesta, si se puede prevenir o no se puede prevenir la infidelidad, y si es mala o no es mala. Nos dio varios puntos en que es buena y que no es mala, ¿no? Pero para todos aquellos invitados que van a darles una pauta a seguir y seguramente se meterán a decir, a ver, ¿qué dijo para que seamos infieles, ¿no? Y dentro de eso también tuvimos la plática de Joe Berry, que en estos temas de todo lo que hablamos de terrorismo, ¿sí? Es bien interesante porque ella es una irlandesa que perdió a su padre en un ataque terrorista del AIRA. Todos sabemos, conocemos la historia de Irlanda, con los ataques, con todo lo que hubo. Y hoy en día ella da pláticas con la persona que asesinó a su padre. Entonces tenemos dos entrevistas con ella más sus pláticas. Vino también a un colegio judío y vino también a una institución judía después de la Ciudad de las Ideas, que es parte de lo que sucede, a dar algunas pláticas sobre el tema. Y es muy interesante su punto de vista sobre si se puede perdonar o no se puede perdonar. Ella trabaja creando puentes, como ella dice, puentes de la paz, y está trabajando ahorita con mamás en Palestina, bueno, en Gaza y en Cisjordania con mamás israelíes, que la única condición para estar participando en estos grupos es que hayan perdido un familiar, principalmente un hijo. O sea, como dice, no me gustaría que tuviera que haber gente para estos grupos, pero desafortunadamente los hay, ¿no?
Sí, cuando has empezado a hablar de este tema, he recordado que en Israel este tipo de conferencias y de encuentros entre víctimas y terroristas o familiares de víctimas y familiares de terroristas ya se lleva haciendo hace muchísimos años, Isaac.
Exactamente. Entonces, han tratado de platicarlo, han tratado de verlo, y eso es algo de lo que ella está dando. Y lo más curioso fue cuando dije, todo el mundo le preguntó a Omar cómo puede perdonar al asesino, si no quería ella a su papá, que el papá dejó una buena herencia, cosas de todo estilo, ¿no? Y yo lo único que le pregunté, Benuncio, en los sentidos, es si realmente puede ella perdonar a todo mundo, ¿no? Y su respuesta es de llamar la atención, y creo que es una advertencia para todos los hombres. Ella puede perdonar a quien mató a su padre, pero a la única persona que no puede perdonar es a su exmarido. Entonces, bueno. Agua, señores, no dejen, combinado con la plática de infidelidad y platicando con todo lo demás, ahí les dejamos una pequeña reflexión en ese sentido, ¿sí? Del pensamiento femenino, ¿no?
Bueno, del pensamiento femenino de en particular de esta mujer, ¿no? No se puede generalizar, bueno. ¿No, Isaac?
No podríamos decir, ¿no? Pero bueno, eso fue parte de la ciudad de las ideas, les estaremos comentando. Tenemos realmente Diario Judío más de 800 minutos de grabados de entrevistas exclusivas con cada una de las personalidades. Un gran evento que es la ciudad de las ideas, no se lo pierdan. Tuvimos la presencia aquí de alguien de España, además, que vino vino desde España a ver la ciudad de las ideas. A lo mejor han oído ustedes de un festival que se llama El Chupete.
No, la verdad que no.
Es un festival para gente que hace cosas infantiles. Sí, de Rodrigo Herrón, estuvo por acá, llegó gracias a gente de la comunidad, llegó aquí a México, llegó al evento, fue muy interesante platicar con él, de su festival todo, y es de la gente que estuvo por acá. Tuvimos al presidente de Nat Geo, Educación para Latinoamérica, y son de las gentes, y justamente alguien que estuvo en la ciudad de las ideas hace unos años, que es Lior Shechar, va a dar, por ejemplo, un espectáculo, es un mago maravilloso, ya les estaremos platicando a ustedes, pero solo para dejárselos, viene con una organización que se llama Shalva, de la que ya también nos ha hablado, que es para niños con algún problema de parálisis, discapacidad, alguna cosa, en Israel, no nada más judíos, sino judíos, árabes y todos, cualquier niño que está en Israel, y ellos los ayudan, han creado un instituto muy grande, y lo traen a México a presentarse, a dar un evento. Son los mismos que hace años trajeron a Gilad, ¿sí?, a México.
Aguilat Salit.
Este gran mago, ya le estaremos platicando, ¿no?
Aguilat Salit.
Exactamente.
Sí, muy bien.
Recordemos. Pues básicamente es de lo que tenemos. Claro, hay muchas otras cosas más. Hay una expo financiera esta semana. Esta semana se cargan, hay todos los días cambios de presidentes en diferentes instituciones en la comunidad judía. Y todo sucede en estas próximas tres semanas antes de llegar a vacaciones. Pero les tendremos comentando en Radio Separada. Y lógico, lo que lo quieran ir viendo y sabiendo qué va sucediendo día a día, pues se pueden meter en todo lo que es diariojudio.com y lógicamente seguir todas las grandes crónicas que tienen en Radio Sefarad.
Muy bien, Isaac, pues así haremos, entraremos en vuestra página, oiremos esas entrevistas y que cada oyente saque sus propias conclusiones. Te agradecemos muchísimo que nos hayas realizado una visión general de todo lo que ha sucedido en México en estas dos semanas y te esperamos en el próximo programa.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y esperemos que en las próximas semanas no tengamos que estar hablando de otros atentados, de otras cosas, que el mundo se tranquilice y que a lo mejor alguien, por algún motivo y algo maravilloso, haga que ISIS se detenga, así como otros grupos terroristas alrededor del mundo, incluyendo todo lo que es Hamas, Hamas y todo lo que hay en todas esas zonas de conflicto, ¿no?
Gracias, Isaac.
Gracias a ti, Raquel.